Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenida a toda la audiencia al segundo programa de la segunda temporada de Música Crítica. Este es el programa número 50. Estamos en vivo por el aire de Radio Amadeus. Nos pueden sintonizar en el Artefacto Radio por FM 91.1 y también nos pueden escuchar por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Les cuento que estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden enviar mensajes que nosotros podemos leer durante el programa. En ese espacio subo pequeños anticipos de lo que va a venir, agendas de concierto, también vamos a encontrar momentos relevantes de los programas que están pasando. Las vías de comunicación son el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92 y también nos pueden escribir un email a holamusicacritica, todo junto, @gmail.com. Así que bueno, le damos la bienvenida al programa y le agradezco por estar hoy acá a Gustavo De Leonardis. Él es compositor y docente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sabrina? Muy bien, gracias por la invitación.
Viste que este programa empezó el año pasado haciendo como un recorrido por los distintos periodos de la música. Y bueno, hemos llegado hasta acá. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre el minimalismo musical y bueno, fue el motivo por el que te convoqué, digamos, para que nos puedas dar como un marco importante sobre esta corriente.
Bueno, intentaremos dar algún marco.
¿Qué es exactamente el minimalismo musical? Contanos.
Bueno, en principio podríamos hablar de características técnicas, pero preferiría primero decir que es una corriente musical, en definitiva se convirtió en una estética en sí, que surge a mediados de los años 60, ¿no?, del pasado siglo, que surge en Estados Unidos, y que también tiene ahí un nacimiento que está muy vinculado a la música experimental, uh-huh, es decir, a John Cage, uh-huh, a la escuela de John Cage. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que el siglo XX... se abrieron dos grandes caminos. Uno es el que inició Schoenberg y la Escuela de Viena, con la emancipación de la disonancia. Y otro camino se inició con el gran Erik Satie y en Europa, con el futurismo, también en Estados Unidos con Charles Ives, después con Varese, con John Cage. Digamos que en palabras incluso o en sus escritos, por lo menos yo no lo escuché, de Mariano Etkin, ahí él habla de la emancipación de la forma, que es tan importante como la emancipación de la disonancia. Y claramente el minimalismo recorre el camino de lo que se denomina música experimental. Ese recorrido que, como dije, comienza con Erik Satie y con músicas a fines del siglo XIX y que continúa en Estados Unidos de una manera muy fuerte, y al mismo tiempo, en realidad, porque en esa época, la verdad es que Charles Ives, estoy seguro que no sabía muy bien lo que hacía Erik Satie ni Erik Satie lo que hacía Charles Ives, porque las comunicaciones, la verdad, no son lo que son hoy. Pero claramente enfocaron una música donde la narrativa no es la habitual. Entonces, no es la narrativa incluso que la que tuvo Schoenberg y por supuesto, toda la Escuela de Viena y lo que después continuó en Europa. Entonces, ahí se abren dos caminos de la música europea y la música norteamericana. Y también prefiero citar a Michael Nyman, que además de un gran compositor, minimalista también, ha hecho grandes escritos, trabajos musicológicos muy importantes, y él escribió un libro que se llama La música experimental de John Cage en adelante, donde toma un término que es muy importante y habla de música de vanguardia, para hablar de la música europea y de la música experimental, como dos polos muy diferentes de qué se busca en cada cosa. En una predomina la racionalidad, obviamente estoy hablando de la música europea, y en otra predomina un camino de composición, de interpretación y de escucha que es mucho más activa y donde la racionalidad no es lo más importante en todo caso. De hecho, John Cage se pelea tanto con la razón como con los sentimientos. Digamos que su llegada al azar no es una cuestión, por supuesto, snob, sino que lo que busca es sacar al compositor del lugar de componer a través de sus gustos, de su historia, de sus sentimientos, si está triste, enamorado, si la mujer lo dejó o perdió el trabajo, sino que simplemente que haga música. Y la manera que encontró es no elegir qué alturas, por ejemplo, va a colocar en una obra. Eso lo decidía, por ejemplo, el Gichink. Entonces, ahí hay un quiebre de la narrativa. En una narrativa que, insisto, donde un sonido, el europeo, tiene concordancia con el siguiente, y una narrativa donde no necesariamente un sonido tiene concordancia con el siguiente. Eso, insisto, ya lo hacía Erik Satie. No hace falta ni siquiera hablar de Vejaciones, ¿no?, que es una obra que dura 23 horas y se repite constantemente el mismo fragmento, sí, sino en otras músicas de él, ya en las iniciales. Incluso en su Gymnopédie se puede escuchar una música estática, una música que no va a ninguna parte. Esa es la naturaleza, una de las naturalezas de la música experimental, y eso es lo que toma el minimalismo. ¿Y por qué hice toda esta larga introducción? Porque la música minimalista se debe escuchar desde ahí, se debe escuchar como una música que está continuamente en movimiento, pero que no necesariamente
llega a un lado.
Progresa, exactamente. Claro. En todo caso evoluciona. Va de una cosa a otra, pero no significa que sea una música que progrese, como puede ser una sonata. Entonces, ese es el espíritu de la música minimalista, y esa es de donde surge. Y por supuesto que no podemos no mencionar un movimiento muy importante que hubo en la década del 60, además de John Cage, que por supuesto ya venía desde mucho antes, que es la corriente artística Fluxus, que es una corriente multidisciplinaria y que tiene un gran compositor allí. Bueno, Fluxus estaba Yoko Ono, ¿no?, que todos conocemos. Fluxus, había un compositor muy importante, que es Lamont Young. Y Lamont Young es un gran precursor del minimalismo, con músicas donde el estatismo tiene una presencia muy fuerte, y es toda una larga cadena, ¿no? Porque, por ejemplo, y con esto cierro la introducción, Terry Riley, que es otro compositor, seguramente vamos a escuchar algo, que podemos decir que hizo la primera obra minimalista, para poner un mote un tanto ingenuo, que es Indo, tocaba con Lamont Young, o sea que, y a la vez Steve Reich tocó en el estreno de Indo, y de hecho hizo un aporte fundamental a esa obra. Entonces todo es una cadena en esos años de músicas y de compositores y músicos que se entremezclan, pero con ese espíritu, con el espíritu de la música experimental, con el espíritu de una música donde el foco está puesto en las ideas y no tanto en el resultado sonoro muchas veces. Uh-huh. Esto quizás después lo podemos hablar, pero esto se relaciona con algo que ya John Cage empezó a estipular, que son los procesos. Ya después en alguna música que escuchemos vamos a hablar de los procesos, pero los procesos son ideas que se ponen en funcionamiento y generan una obra.
Escúchame, yo imagino que el tiempo es el principal recurso del minimalismo, ¿o es una condición intrínseca?
No, el tiempo es... habría que ver a qué nos referimos con tiempo, ¿no? Si el tiempo de extensión de una obra, si el tiempo como algo más abstracto en el cual algo se desarrolla, el tiempo como ¿Cómo qué?
Tómalo vos,
Bueno,
porque me resulta...
El tiempo como, sí, el tiempo como es básicamente la materia prima de la música, con lo cual va a ser importante cualquier música. Lo que sucede en el minimalismo es que el tiempo se dilata de una manera bastante más importante que en otras músicas.
Sí.
Es decir, uno se tiene que, cuando escucha obras, sobre todo las obras que podemos catalogar como minimalistas, que yo creo que el minimalismo va de los 60 a los 70 y no mucho más. Después hay músicas que descienden del minimalismo, que son influenciadas.
No, quizás me refiero a lo que dura.
Por eso, en la música de los 60 y los 70, lo que pasa con el tiempo es que es un tiempo que tiene una característica especial con respecto a la escucha del tiempo en la música occidental. Y en eso, de vuelta, tenemos que volver a los experimentos que hacía Satie, incluso Debussy, cuando fueron seducidos por las músicas de otros lugares, que son occidentales. ¿Qué pasa en una tribu, no sé, de una isla de Oceanía, donde están 4 días tocando la misma música repetida? Bueno, obviamente no pasa lo mismo que en una sala de concierto. La función es otra.
Claro.
Y la forma de escuchar también es otra. Con lo cual, el tiempo es un tiempo distinto, es un tiempo que requiere una atención distinta y también, por supuesto, en una obra que puede durar 2 horas o 40 minutos, 50 minutos, uno entra y sale, ¿no?, de esa escucha, porque no es lo importante estar 50 minutos atento a cada cosa.
Digo, claro.
Es muy difícil. ¿Quién puede estar con eso? Incluso en una ópera de Wagner, ¿no? Entrar y salir me parece importante, y más en estas músicas. Y lo que sucede, y que está relacionado con el tiempo también, y cuando uno escucha durante un largo tiempo algo que aparentemente es todo el tiempo lo mismo...
Sí.
En esto vamos a darle crédito a los que hacen chistes con el minimalismo.
Sí.
Lo que sucede es que uno empieza a escuchar cosas distintas. ¿Y por qué es eso? Bueno, hay algo, yo no me puedo meter, que tiene que ver con los fenómenos acústicos y psicoacústicos, pero lo que resulta impresionante es que lo que en un momento puedo llegar a escuchar, con el tiempo empiezo a encontrar otras combinaciones, pero eso es simplemente porque el cerebro busca combinaciones distintas.
Ah.
O aparecen, y es algo muy mágico eso que sucede
al escuchar todo el tiempo algo que se repite.
Exactamente.
Ajá, mirá vos.
Pero, insisto, yo no es algo que pueda profundizar demasiado porque es un terreno de la psicoacústica. Que no.
Vos me decís que más o menos vamos de la década del 60 al 70.
Sí.
O sea que ahí se corta o es una forma de evolucionar distinta.
Claro, no, por supuesto, yo creo que todas las corrientes tienen un apogeo y la música minimalista lo ha hecho en los años 60, desde la mitad de los 60 hasta bien entrados los 70, y después empieza una nueva generación, y esa nueva generación, por suerte, va a ser algo distinto.
Claro.
Eso es lo que debería.
Pero igual fue muy fuerte toda esa década y pico.
Es muy fuerte porque ha sido de gran influencia.
Sí.
A todas muchísimas músicas. Lo que pasa es que yo creo que es mejor utilizar un término hoy día que puede ser músicas repetitivas, que incluye mucho más que el minimalismo en sí, ¿no? Uh-huh. El minimalismo puede estar, referido a esta estética muy particular de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Después, minimalista se le suele decir a muchas cosas. Más hoy en día parece casi una palabra New Age, ¿no?
Sí.
Muebles minimalistas, alimento para gatos minimalistas.
Sí.
Y está bien, no tengo nada contra
yo
eso.
Yo te podría decir que estoy en la onda minimalista porque quiero tirar todo en mi casa.
Hay un libro, creo, ¿no?, que se llama algo de minimalismo y que se refiere como al despojo, lo cual está bien como sinónimo, como despojado. Igual hay músicas minimalistas que de despojo tienen poco. Son bastante llenas de cosas.
Sí, mirá vos.
Sí. Y es difícil escuchar Piano Face, que es una de las primeras obras de Steve Reich,
que
en realidad son 2 líneas de piano. Aparentemente está muy despojado, pero lo que sucede ahí tiene poco de despojo. Es algo bastante enloquecedor en algún punto, esa escucha.
Claro.
Con lo cual, lo despojado uno tiende a relacionarlo con algo mucho más zen,
claro,
¿no?, y libre de ruido. Por eso te digo...
O sea que el que busca música,
es muy particular.
Busca música minimalista para el final de la yoga, por ejemplo.
Hay un minimalismo Ah. Que bueno, yo no llamaría minimalismo, pero no soy quien para llamar qué a cada cosa, por suerte, gracias a la humanidad que o mejor suerte para la humanidad. Pero hay una música, sí, que tiene unas... que deriva, de todas maneras, un poco de esto. No sé qué compositor, ni recuerdo el nombre. Hay un italiano muy famoso. Que sí, que hace unas secuencias de acordes tipo bajo Alberti, con una melodía muy linda. Y
eso puede ser, claro.
Mucha gente quiere estar escuchando minimalismo, que tal vez puede ser que sí, pero no es este minimalismo.
No es el minimalismo
artístico
del que estamos hablando. ¿Hay improvisación en este minimalismo que estamos hablando?
Bueno, él surge como improvisación, ¿no? Lamont Young, Terry Riley, tienen grupos de improvisación, así que la improvisación es muy fuerte. Ahora, yo hago un corte con Steve Reich.
Sí.
Y yo, de mi particular manera de ver las cosas, Steve Reich, a partir de Steve Reich, podemos hablar de minimalismo realmente. No le interesa para nada la improvisación. Y de hecho, es como contrario a su estética, el improvisar. Así que, en ese sentido, el minimalismo es estrictamente una música escrita, es decir, una música académica.
Calculado total, digamos.
No sé si calculado, pero al menos escrito. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una música no calculada, pero escrita. Yo la escribo y cada partitura es igual, ¿no?
Sí.
Yo te doy a vos siempre la misma partitura, si sos intérprete. Entonces, la improvisación no forma parte del minimalismo en sí, no. Sí como en sus precursores, vuelvo a decir, pero no en estos compositores.
No es una característica que...
No, es que te diría casi que está fuera.
Que está fuera.
Por eso, si hablamos de Steve Reich, vamos a decir a la audiencia de qué estamos hablando, compositores como Steve Reich, Philip Glass, John Adams, Michael Nyman, Louis Andersen, bueno, y por uno nos podemos quedar algunos afuera de estos años, no recurren a la improvisación, es música escrita. De hecho, Steve Reich tiene un escrito que cualquiera se puede bajar de internet y además son 3 páginas, y está muy bien escrito, muy lindo, que se llama La música como proceso gradual. Él hace una diferencia, tiene un párrafo que habla de, mirá que son 3 hojas, es poquito, hay uno que habla de que esto no es música improvisada. Así que creo que la respuesta te la da ahí Steve.
Lo vamos a buscar. Mirando un poco el mapa mundi, ¿no? ¿Cómo se fue ampliando esta corriente y hacia dónde? Vos me decís, arrancó en Estados Unidos.
Sí.
¿Y de a poco?
Bueno, de vuelta, los orígenes, con toda esa línea que un poco narré desde los inicios de la música experimental hasta el minimalismo... Una de las características más importantes es que es una música que se nutre de otras músicas. Con lo cual, después no es tan difícil que vuelva a otras latitudes, ¿se entiende? ¿No? Si se nutre de otras latitudes, después tranquilamente puede eso volver a otras. A mí me parece muy lindo algo que decía Ryuichi Sakamoto, que es un compositor enorme, japonés, que murió hace muy poquito, que... hizo de todo, tuvo bandas de techno en los 70, y después hizo música académica, hizo música para películas, música electrónica, y él hizo la música de El Último Emperador, ¿no? Es una película muy famosa. Él decía que así como Debussy tomó Oriente, él toma Debussy de alguna manera, como que todo es un ciclo que
vuelve.
Se conecta. Uh-huh. De hecho, hay un libro de David Top, no sé si lo pronuncio bien, pero se escribe Top, que se llama Océano de Sonido, y habla un poco de esto, ¿no? Como la música, sobre todo la música experimental, como un océano de sonido, porque es un lugar donde todo se interconecta, se fluye, fluye de una manera y se mezcla, ¿no?
Ajá.
Como los océanos, ¿dónde empieza y termina un océano? ¿No?
Claro,
y un
exacto.
Mar. Bueno, entonces de eso...
Entonces,
volviendo a tu pregunta, creo que está en la propia naturaleza de estas músicas. No son músicas localistas. Y eso es particularmente a mí es algo de lo que siempre me atrajo de esta corriente. No, son músicas muy universales, Así todo, John Adams, que es un gran compositor minimalista, tiene una faceta medio nacionalista norteamericana, pero eso es un asterisco. Así que, si ya en su espíritu está, no tardó mucho en llegar a otros lugares. Y lo que tiene de muy particular el minimalismo es que ha sido una música que se nutrió, entre otras cosas, del rock. Entonces, al ser una música que se nutrió del rock, los rockeros también la tomaron mucho. Desde Pink Floyd, Robert Fripp, demás, han trabajado con ideas minimalistas y con técnicas, y eso ha hecho que la música minimalista haya llegado a otras audiencias.
Claro.
Lo cual es maravilloso.
Sí.
Yo, por ejemplo, que he sido un músico de rock hasta... voy a hacerlo siempre, ¿no? Pero por lo menos hasta los 20 toqué. A los 16, 17 me llegó... las obras de Steve Reich a través de esa cultura, ¿no? De la cultura rock, que además es una cultura muy rica en sí, por lo menos cuando existía una cultura rock, que era una cultura de mucho, sobre todo, explorar y mucha curiosidad, ¿no? Entonces, fue enorme cómo se fue para todos lados el minimalismo, y lo que me gustaría decir, además de la influencia que tuvo, por ejemplo, en el rock o en el jazz, que en el jazz también la tuvo, o en otras músicas, cruzó el continente y fue a Europa, por supuesto. Y ya esto en los inicios, yo nombré a Michael Nyman, es inglés, pero también a principios de los 70, un gran compositor que yo admiro mucho y que me gusta mucho su música, es Louis Andersen, que es un compositor holandés. Entonces, en la propia Europa se generó una escuela minimalista particular, por supuesto, ¿no? Con sus propias, su propia visión o con su propia estética.
Claro.
Y es maravillosa la música de Andersen porque tiene técnicas del minimalismo, pero a la vez con su impronta. Él había estudiado con Berio, con lo cual había un universo totalmente distinto al norteamericano, y se genera una música muy interesante en la
muy
de
Luis interesante. Andersen. Vamos a escuchar, ¿qué te parece?
Muy bien.
Vamos a arrancar. ¿Querés ponerte los...?
Sí. ¿Cuál sea estos?
Este, sí. Bien. Vamos a ir escuchando y vos nos vas contando. Así despertamos el oído del oyente.
Bueno, muy bien. Esto es Indo, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Bueno, es una obra de Terry Riley, compositor que mencionamos al comienzo y que es un gran antecesor del minimalismo. Esta obra es... muy importante, se generan muchas cuestiones técnicas propias del minimalismo, están ya en esta obra. Voy a mencionar simplemente algunas cuestiones de Indo que son interesantes. La obra está hecha de 53 pequeños ostinatos. El ostinato es una herramienta importantísima en el minimalismo, en todo el minimalismo. Y en esta pieza, la de Riley, él diseñó 53 ostinatos y da una serie de indicaciones a los músicos. Por empezar, estos... yo lo anoté acá para no olvidarme, ¿no?, de qué estamos hablando. Sí, sí. Por empezar, él plantea que la obra... tiene un formato de instrumentación libre. Es decir, la pueden tocar 10, 20, 30 o 200 personas. Entonces, esa es como la primera regla de la obra. No tiene una instrumentación definida, está indeterminada. Uh-huh. Eso por un lado. Después, a todos tienen la misma partitura, es decir, los 53 ostinatos. Toques el trombón o toques el flautín o la guitarra, tenés la misma partitura. Por otro lado, la idea de la obra es que vos comiences tocando el primer ostinato, cada uno tiene un número, y sigas en orden esos ostinatos. Y lo que no determina es la cantidad que se repite cada ostinato, con lo cual, imagínate en un grupo de 20 personas, uno lo repite dos veces, el otro 7, 9, el otro 40, el primero, entonces hay todo un desfasaje de ostinatos completamente. La obra esa es la naturaleza de la obra, una gran polifonía de ostinatos que que es como un gran tejido, ¿no? Que se va tejiendo, se va desarmando, sí, y volviendo a armar, y eso es lo que sucede. Después hay una intencionalidad, por supuesto, del compositor en que se escuchen los músicos. Y ahí es donde es interesante la pregunta que me habías hecho vos, de acuerdo a la improvisación. En esta obra, que tiene mucho un carácter, de hecho surgió en un grupo de improvisación, el de Relay, él pide que se escuchen los músicos. Es decir, porque si están todos cambiando más o menos en el mismo momento, es un embole la obra. La idea es que cada uno tenga una velocidad distinta de avance, ¿no? Ajá. Entonces, él, en las propias dos primeras hojas donde da las explicaciones de la obra, justamente pide, escúchense, y si están haciendo lo mismo, uno que se adelante, por favor, se vaya al otro ostinato. Porque, insisto, la idea de la obra es que vos te quedas repitiendo un ostinato la cantidad que quieras y avanzás al siguiente, y así, hasta completar los 53 ostinatos. Por último, obviamente, todo está escrito en una clave, con lo cual si tenés algún problema de altura con tu instrumento, no hay problema, lo bajás, lo tocas en donde te quede cómodo, ¿no? Ajá. Y por otro lado,
ahí pasamos
a la otra. Y termino con esto. Sí. La obra termina cuando todos se encuentran en el ostinato final, y ahí hacen un crescendo, un decrescendo, y termina la obra. O sea, todos, el que llega al ostinato 53 se queda esperando hasta que todos terminen, y ahí termina la obra.
Ah, mira.
Bien.
Es interesante de ver, además, me parece, ¿no?
Escuchar, ver, y, sí, y tiene ese espíritu que vos me preguntabas, tiene bastante de grupo de improvisación, ¿no? Sí. Y ahora pasamos a Piano Face.
Piano Face.
Paremos un poquito ahí. Podemos poner pausa. Sí, hablamos un poquito de
Piano Face.
Sí. Vamos a poner pausa así. Sí, después volvemos.
O volvemos.
Sí, después, pero vamos a hablar de Piano Face. Piano Face es una obra de Steve Reich, en la cual tiene una técnica básicamente que va a ser muy denso explicarla por aquí, pero básicamente es el cambio de fase. El cambio de fase consiste en dos figuras que comienzan al unísono y una de ellas se empieza a desplazar. Con lo cual todo el tiempo esto que es igual, se desplaza una nota, de las líneas de piano, hay dos líneas de piano, una línea de piano se mantiene siempre igual, con lo cual el que se desplaza es la otra línea, la segunda. Entonces, cuando se desplaza a lo que sería la segunda nota del ostinato, el piano 2 empieza a ser, la nota 2 es la 1, y después cuando vuelve a cambiar de fase, la nota 3 del piano es la 1, y así se genera el cambio de fase. Bueno, lo expliqué de una manera muy rápida porque es algo muy técnico y necesitaremos un poquito más de tiempo y mirar una partitura. Pero, en todo caso, lo importante aquí es un procedimiento que se llama cambio de fase, que en esta obra podemos hablar de proceso directamente, porque es literalmente un proceso, cambio de fase. Es una idea preconcebida, está mucho antes de componer, y esa idea, y esta es el espíritu y la naturaleza de un proceso, determina la obra, nota por nota. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una idea sobre una obra, vamos a poner el ejemplo más simple, que es el azar. Si yo decido que las notas las va a dar, las notas de mi obra las va a dar los dados, yo después no puedo decir, no me gustó esta nota que quedó, porque no. Sería medio tonto.
Claro.
Uno acepta, cuando entra en un proceso, esa maquinaria que se pone en movimiento. Y Piano Face es una maquinaria cuyo nombre se llama Cambio de Fase.
Cambio de Fase. Ahora sí, Nagoya Marimba.
Bueno, es una obra, saltamos muchos años en la obra de Steve Reich. Y de hecho hay cambio de fase en esta obra de otra manera, construida de otra manera. Pero lo que me parece muy interesante, escuchemos un poquito. Bueno, lo que sucede aquí, un poco ahí se escucha, es que además del cambio de fase que también está en esta pieza, es muy interesante otro recurso muy típico de Steve Reich, que es, él tiene en la cabeza un ostinato, una frase, y no te la va a hacer escuchar desde el comienzo. Te vas a escuchar de esa frase, o ostinato, como que querramos llamar al objeto ese, te vas a escuchar dos notas. Y después te vas a hacer escuchar otras dos. Y después, entonces, todo el tiempo el que empieza a oír escucha dos notas de algo que se va formando de a poco. Ah. Es un efecto hermoso, no sé qué nombre tiene, generalmente le podemos decir sustitución de silencio por sonido, y también se puede hacer al revés, ¿no? Sonido sustituirlo por silencio. Pero es algo que incluso la música electrónica más de dance ha tomado bastante como procedimiento, y ahí de vuelta, ¿no? Hablábamos antes de cómo inciden otras músicas. Bueno, el minimalismo ha llegado incluso a la electrónica más pura del baile, ¿no?
Pero este tipo de composición es como un entramado un poco más complejo ya, ¿no?
Es que Indó, sí.
Un poco.
Sí, total. Yo tiendo me resisto a pero no es por vos, pero me resisto a pensar las cosas como más complejas o menos complejas, aunque es cierto que tal vez hay una cerebralidad mayor.
Claro, de lo que vos me estás diciendo, son dos notas que después aparecen de nuevo en otras.
Sí. Hay una construcción un poquito más artesanal, quizás, puede ser. Pero bueno, también es un proceso ese, ¿no? El que se genera. Si yo tengo algo que lo voy mostrando de a poco, nada, no difiere tanto de las ideas de Piano Face, ¿no? Uh-huh. En eso, Steve Reich, ya es grande, Steve Reich, bastante grande, y sigue componiendo.
Sí, como 80 y pico, ¿no?
Sí, es como que él ha ido elaborando obras un poco a partir siempre de procedimientos similares.
Phyllis, ¿no? Glass creo que tiene 88.
Y está por ahí.
Vamos a pasar a Phyllis Glass.
Bueno, Glass, los dos, tanto Steve Reich como Phyllis Glass, tuvieron grandes problemas para que su música se escuche. Parece que vivieran en Argentina, pero no, estaban en Estados Unidos, pero no tenían mucho lugar en la academia, con lo cual tuvieron que armar grupos, lo cual de vuelta se asoma algo un poco de coqueteo con la música popular, porque armaron sus ensambles, uh-huh. Y esa fue la manera que pudieron
dar a conocer
su poder música. Y además vincularse con otros lugares, ¿no? Que no son los habituales de la música, por lo menos contemporáneas de Estados Unidos en ese momento, y se vincula mucho con las galerías de arte, con lugares mucho más under, con lo cual se genera un mundo muy interesante y un lazo que une al minimalismo con las artes visuales y con otras disciplinas, que es un lazo muy importante, más hoy que está tan de moda lo multidisciplinario, lo interdisciplinario. Bueno, esto ya se daba.
¿Viste? Estaban como a la vanguardia.
Bastante, sí, antes. Y estamos hablando de algo, bueno, interdisciplinario, y estamos en una ópera, ópera importantísima de Glass, que es Einstein on the Beach, que se dio en el Colón 2 años seguidos se dio.
Sí.
Yo no sé bien por qué, pero se dio 2 años seguidos.
Sí.
Yo fui el primero,
en
que fue hace 2.
En el 23. 23.
Bueno, es una obra, que revolucionó al género como tal, ¿no? Pero más allá de eso, yo la traigo un poquito porque en esta introducción incluso los cantantes cuentan números, porque básicamente el procedimiento fundamental de Phyllis Glass es la adición. Así que es casi como un autochiste que los músicos, los cantantes, cuenten, ¿no? Escuchemos. ¿Qué hay acá? Una estructura de 4, 6 y 8. Y los cantantes más cuentan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como muy literal, ¿no? Bueno, después, esta es la introducción. Después la obra es enorme, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no vamos
mira,
a mencionar
yo, si
querés,
te
casi
meto
nada.
Un bocadillo. Sí. Se estrenó en Aviñón, en Francia, el 25 de julio del 76. Es una obra en 4 actos para conjunto, coro y solistas, y su duración aproximada es de casi 5 horas.
Sí, sí, sí.
Igual
sí.
Acá en el Colón creo que la redujeron a 3, ¿no? 3 y pico.
No me acuerdo, literalmente no me fijé cuánto duró, pero creo que fue más corto.
Casi que le hace la competencia a Bach.
Sí, sí.
A Wagner.
Sí, sí, total. A Wagner, a sus óperas, totalmente.
Claro, a
pero,
la tetralogía.
Es cierto que acá creo que la hicieron un poquito más corta.
Me parece que sí.
Pero en esta obra también hay algo muy interesante, además de lo que acabo de mencionar, del proceso aditivo típico de Philip Glass. Hay una técnica muy, muy importante, que es las polimetrías que se dan. ¿Por qué? Porque hay ostinatos que duran 3 tiempos y hay ostinatos que duran 4. Entonces todo eso va junto y después se junta en algún momento, ¿no? Algo que dura 4 y otro 3 en algún momento vuelve a coincidir. Él trabaja mucho sobre eso.
Sí,
¿ves
es
cómo
complejo,
está escrito? Vos que tenés, que puedes acceder a la partitura. Este se repite por 3. Porque obviamente tiene 4 pulsos, este por 4 porque tiene 3 pulsos, y después se vuelven a encontrar.
Claro.
Pero es un
complejo.
Tipo de exacto, es un tipo de
ya sé
técnica.
Que no querés que diga complejo.
No, tengo nada, no.
Pero
no,
es muy
tengo.
Difícil hacer eso.
En todo caso lo hablo con el psicólogo, pero se dan cosas, sí, muy, sobre todo de cantar, imagínate, los cantantes se les complica mucho.
Sí,
pero esta es una,
sí,
es una pieza muy linda porque ya en las primeras hojas se puede ver los procesos aditivos y minimalistas, porque si uno va siguiendo a la soprano, va escuchando justamente cómo una frase tiene 3 notas, después le agrega 1, después tiene 5, después repite 2, ¿ves? Es lo mismo que esto, pero con una nota repetida.
Sí,
bueno,
es
muy y muy difícil de
vamos
cantar.
A pasar a Michael Nyman, que estamos
muy bien.
Quiero llegar a los dos.
Pasemos. Muy bien.
In Re Don Giovanni, ¿no?
Bueno, Nyman es un... Ya lo nombramos. Mm. Nyman, ¿no? Por su libro. Gran compositor inglés. Después ha hecho muchas músicas para películas. Que le ha dado bastante fama. Sus mejores músicas para películas son las de Peter Greenaway. Igual. Perdón.
No, te digo algo, que acá llegó una pregunta.
Sí.
Justamente, de la obra de Michael Nyman, para la película La lección de piano.
Sí.
Acá preguntan, ¿es una pieza auténticamente minimalista? Yo escucho un discurso mucho más complejo, dice acá. Más relleno. Pregunta Juan Cruz. Dice que es violista y vive en Salta.
Ah, bueno, un saludo. Y gracias por preguntar.
Capaz que seguro que está en streaming.
Mira qué bien. Mira.
¿Qué nos puedes contar?
Yo creo que la música de La lección de piano no es una música minimalista. Mm. Está como un poquito más ablandado.
Es hermosa.
Es hermoso. Sí. Por supuesto que es hermoso. Sí, y, sí. Pero, nada, tiene como algo... cuesta catalogar a veces y etiquetar. Tiene elementos de Nyman, del Nyman más minimalista, sí, estructuras repetitivas, muchas veces capas que se superponen, pero es una música para cine, no es música pura, con lo cual está en función también de
algo que está sucediendo en la imagen.
Y está bastante más ablandado, tiene bastante de romanticismo en algún punto, ¿no?
Hago una otra que nos llegó recién,
sí.
Una pregunta, no, otra. La llamada música house, preguntan,
sí.
Dice María Paz, de Uruguay, es dice, ¿tiene algo que ver con la música house, la llamada? Es que, espera.
Sí.
Sí, sí, sí es.
Bueno,
sí,
la música
ver
house,
la música house con esta música.
Bueno, tiene que
con
ver,
la música,
¿no?
Ambiente.
Es lo que hablábamos de...
relacionarla directamente con el minimalismo, ¿no?
Es que, no, pero son desprendimientos.
Ah.
Acabamos de nombrar a Nyman.
Sí.
Cuando era muy jovencito tenía otro amigo, que es de hecho el que hizo el prólogo del libro que mencioné, que es Brian Eno. Y Brian Eno inventó la música ambient.
Sí.
Y le encantaba el minimalismo.
La famosa música para aeropuertos.
Y después produjo los 3 discos maravillosos de David Bowie, la trilogía de Berlín. O sea que
claro.
Está todo ahí.
Ah.
Y la trilogía de Berlín, nada, se hizo en Berlín porque en ese momento estaban fascinados con la música electrónica alemana. Entonces,
me gusta la palabra desprendimiento. La vamos a.
Sí,
sí. Bien. Bueno, seguimos. Esto estábamos escuchando. Y nos falta uno, Louis Andriessen.
Bueno,
¿podremos un cachito sí. cortito?
Sí. No, es casi inabarcable. Andriessen, vamos a decir simplemente que es un minimalismo muy particular, donde entran las disonancias, donde entra mayor complejidad, ya que me voy a adaptar a la palabra. Es bastante más compleja la música de Andriessen y es bastante menos agradable desde las alturas, pero es maravillosa. Recomiendo escuchar y adentrarse en ella.
En ella, perfecto. Ya tengo la llamada, ¿no? De teléfono. Bueno, estamos en línea con Marco Naya, él es técnico afinador de pianos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Abril?
Bien,
tardes.
Bien.
Buenas
¿cómo va? ¿Todo bien?
Al invitado también.
Gracias.
Bien, todo bien. Acá trabajando como siempre.
Bueno, ¿estás en La Plata?
En La Plata, sí, en el taller.
Está bien. Contame qué novedades podemos compartir hoy con nuestros oyentes.
Bueno, en el mundo pianístico, novedades hay muchas. Bueno, hay una noticia triste, no es actual, inmediata, pero en el mes de enero, fines de enero, cerró definitivamente la fábrica de pianos Grotrian Steinberg.
Ajá.
Una legendaria fábrica alemana que comenzó a fabricar pianos a mediados de la década de 1830.
¿Pero cerró la casa definitiva o cerró así una sede?
Cerró la fábrica definitivamente.
Mirá.
La fábrica estaba en Braunschweig, en Alemania, que es en la ciudad donde yo me formé. Yo me formé en la firma Schimmel, que está en la misma ciudad.
Ajá.
Inicié mi aprendizaje con mi maestro en La Plata, el maestro Kaiser, y luego me seguí formando en Alemania, pero bueno, ambas fábricas, tanto Schimmel como Braunschweig, ya no estaban en manos de familias alemanas, sino que la habían comprado empresas chinas.
Uh-huh.
En China había un gran consumo de pianos de alta calidad, pero en los últimos años post-COVID se bajó muchísimo el consumo y sobre todo de bienes durables como los pianos.
Uh-huh. Qué cosa, ¿no?
Y bueno, presentó quiebra el año pasado, en septiembre, y en enero de este año cerró definitivamente. Era una fábrica emblemática porque había sido fundada por el hijo de Steinway, el apellido original era Steinbeck, y había fundado la fábrica, luego Grotrian se sumó a la firma y años más tarde se refundó la firma como Grotrian Steinbeck, o sea, sucesores de Grotrian Steinbeck. Y bueno, hizo pianos emblemáticos, pero también tenía la controversia con la familia Steinway, que luego, cuando se mudó a Estados Unidos, americanizó el apellido, y porque seguía usando el nombre Steinbeck, ¿no?
Claro.
El nombre original.
De alguna forma quedan algunos algunas personas que suceden la famosa marca.
Sí, bueno, hasta el cierre estuvo en manos de siempre de la familia, digamos. Pero ya firmas de pianos alemanas que estén en nombre, en manos de la propia familia, que yo recuerde, hay dos. Una es Schillmeier, ya me va a salir. Una es Sauter, que está en manos de Uli Sauter, un sucesor del fabricante. Y el otro es Steingräber, que está en manos de la familia aún. Pero luego el resto de las fábricas alemanas, que no son muchas, ya no están en manos de la familia que comenzó a fabricar. Y pocas están en dominio, digamos, de... Por ejemplo, Bechstein no está en manos de sucesores de la familia Bechstein, pero sí es una firma que está todavía en... los dueños son alemanes. Y el resto, por ejemplo, Schimmel o Grotrian, que estaba en manos de firmas chinas, Steinberg, Seiler, que están en manos de una firma coreana, Nindorf, que también es una firma china. O sea, fabrican algunos pianos en Alemania y otros en Asia, y los venden con la misma marca, pero distinto nombre, ¿no?
Mira.
Por ejemplo, el piano... Vamos a suponer, Schimmel, tenía el Schimmel, era el alemán, y después tenía Wilhelm Schimmel, Fridolin Schimmel, etcétera, Johannes Schimmel, eran fabricados en distintos países con el nombre Schimmel, pero el nombre de pila era otro.
Ah, mira. Qué loco. Escúchame.
Bueno, esto que le pasó a Grotrian no es, es una cosa que viene, como China era un gran consumidor de pianos en los últimos años, pre-COVID, había como un florecimiento en la industria. Pero luego del COVID, y en China las cosas no están tan bien porque se han retirado algunas ayudas que recibían las empresas, entonces la actividad se ha ido ralentando, no solo en el tema del piano, sino en otras cosas, y eso ha generado que baje el consumo de pianos y por ende entre en crisis el
sí, la fabricación en sí, claro.
La fabricación, claro, sí.
Escúchame, bueno. Pasanos tu contacto para que, si te quiere alguien llamar para afinar los pianos.
Bueno, mi teléfono es 221-507-0306. Y si no, a través de Instagram en Naya Pianos.
Naya Pianos.
N-A-Y-A Pianos.
Si te escriben un mensajito por Instagram, los contestás, ¿no?
Sí, claro.
¿En cuánto tiempo?
Bueno, lo más rápido que pueda.
Bueno, nos vemos el martes. El martes que viene vas a estar en vivo. Acá vamos en vivo, bueno. Que es este feriado carnaval. Te llamamos.
Sí, esperemos. Dale. Y, siempre estoy.
Y ahí nos contás alguna
dale,
otra noticia.
En algún lugar estoy.
Dale. Listo.
Bueno,
gracias, Marco. Un beso. Bien. Hasta luego.
Chao.
Contanos. Acá estamos de nuevo. Que nos queda la nada misma.
Sí.
Contanos. Vos tenés una obra que se llama Música para tomar brandy. Contanos de esta obra mientras suena.
Bueno, a ver, yo soy compositor, básicamente, sí. Más allá de, sí. de mi lugar en que me toca y que elijo de docente, sobre todo sobre estas músicas, mi vida es la de compositor. Es una música bastante nueva que compuse para un ensamble de Costa Rica, que fui a trabajar con ellos allí, la grabó el ensamble Eco, es un excelente ensamble y fue gracias a un apoyo de una beca de Ibermúsicas y fue una experiencia maravillosa y es una pieza que trabaja bastante sobre una célula motívica que es constantemente interrumpida porque mi idea de mi composición es trabajar siempre con el pulso pero desestabilizándolo constantemente, como que todo el tiempo molestando al oyente de esa forma. Y después tiene una segunda parte que es bastante más lineal en cuanto al pulso, donde hay muchas más variantes armónicas, muchas más vinculadas, colores bastante yaceros, y una tercera parte que es un gran coral que se hace. En realidad es un trío. Creo que estamos escuchando
sí,
eso, ¿no?
¿Lo definiste para qué instrumentos va?
Sí, esto está escrito para vibráfono, violonchelo y clarinete.
Sí,
así que, bueno, de eso se trata esa obra. ¿Y
por qué el título, Música para tomar brandy?
Bueno, yo tenía que escribir tres músicas para el ensamble en poco tiempo. Y no hay mucho tiempo para elegir título. No. Pero a todas les puse música para algo. Y música para caminar, música para mudanzas y música para tomar brandy. Creo que todas tienen algo que ver, porque uno camina, se muda y después se relaja.
Está perfecto.
Y la atmósfera de esta obra es bastante más relajada, quizás por esa parte yacera que tiene en la parte del medio.
Está bien, estamos como respondiéndole de alguna manera a María de la Paz cuando sí. Preguntó sobre la música ambiente, la música house.
Tiene algo de ambient, sí, tiene algo de ambient cool, sí.
Está bueno. Les cuento un poquito al oyente para que recién se engancha, que espero que no se hayan enganchado recién, que estamos conversando con Gustavo de Leonardis, él es compositor y es licenciado en artes musicales, orientación en composición por la Universidad Nacional de las Artes, es docente, arreglador musical, instrumentista y curador de conciertos. Contanos así como breve, ¿en sí. qué consiste curar un concierto?
Bueno, es programar, es tener una idea, un concepto sobre qué va a ir la gente a escuchar y a partir de eso yo hago todo. Además tengo que producirlo, tengo que empezar a llamar, porque la parte es muy linda, la parte de la idea, después viene toda la parte más complicada que es la de producir. Pero básicamente tiene que ver con esto, que es una parte que me encanta, que me gusta mucho, que es la idea de crear un evento, ¿no? Imaginar un evento, qué se va a escuchar, por qué se va a escuchar eso, qué concepto hay detrás. Ahora, eso es difícil de sostener si no tenés un trabajo institucional.
Claro, que te apoye, que te avale, claro.
Con lo cual lo hago, depende de las circunstancias y depende de los apoyos que voy logrando. He hecho cosas muy lindas con el Museo del Libro de la Lengua, el año pasado, los anteriores, porque bueno, hubo así ciertos problemitas de financiamiento en estos años, con lo cual fue difícil sostenerlo. Pero bueno, siempre se vuelve.
Dejanos si querés una red social para Dale. Los interesados en el minimalismo.
De Leonardo también... Gustavo es música, así se llama mi Instagram. Y los voy a invitar igual, pues tanto que hablamos de minimalismo, vamos a...
Si tenés algunas fechas, contanos de los cursos de extensión de la universidad.
Exacto, yo doy hace tantos años que doy ese curso.
Si es para todo el mundo, si para no, si...
Sí, es justamente, como es un curso de extensión que da la UNA, está abierto a la comunidad. Yo estoy saliendo de una gripe, con lo cual todo esto tiene que ver que me voy trabando, mi garganta ya está en su momento más crítico. Pero doy cursos de extensión, varios doy, pero... doy el de minimalismo, va a arrancar justamente ahora el 16 de abril por multimedia de la UNA, es la facultad de multimedia o la unidad académica, para ser más exactos, de multimedia, y es un curso online, con lo cual lo pueden hacer
tranquilamente
desde
casa,
cualquier lugar de Argentina y del mundo. Son 6 encuentros, no hace falta tener ningún conocimiento, salvo ganas de aprender. Y el curso tiene mucho de lo que hablamos hoy, y por supuesto que para quien es músico, yo paso partituras, las comparto y podemos analizar las obras también desde ahí. Pero nadie se pierde nada, esa es la idea, porque, bueno, tantos años dándolo, ahí elaboré, aunque sin quererlo, una vertiente didáctica,
claro,
para el público
gente,
en general.
Claro, sí, para que la gente lo entienda.
Así que eso, insisto, es por entrar a la web de Multimedia de la UNA, van a los cursos de extensión y va a arrancar el 16 de 4, va a ser los miércoles de 20 a 22. Las clases quedan grabadas, ajá, con lo cual, si uno se pierde alguna...
Empieza el 16 y son 8 clases.
6
clases. 6 clases. 6 clases. Te voy a hacer una última pregunta antes de irnos.
Antes que la garganta no pueda
sí,
más.
Es cortita. John Cage, bueno, que ya lo hemos nombrado sí. mucho, este músico, este gran músico sí. estadounidense, también es pionero en la música aleatoria y del uso no estándar de los instrumentos musicales,
por
que
supuesto.
Nos lo habíamos contado, vivió entre los años 1912 y 1992. Dijo algo muy tan simple, pero inteligente, ¿no? Dijo, una cosa es interpretar, uh-huh. otra es escuchar, y otra es componer. Entonces te pregunto a vos desde lo más desde lo mental, ¿qué sí. es más complejo? Vuelvo a la palabra complejo. ¿Componer o interpretar? Desde lo mental.
Bueno, si yo voy a la frase de John Cage, él consideraba que esas tres partes de la música fundamentales, componer, uh-huh. interpretar y escuchar, estaban en un problema desde hacía mucho tiempo, en una suerte de estado un tanto vago, de vaguedad, pero de poco trabajo, quiero decir. Entonces, el compositor hacía algo desde su total genialidad, y el intérprete tenía que estudiar esa obra y solamente estaba atento a los signos de la partitura, y el oyente se sentaba como, a ver, che, a ver qué me vas a dar hoy, con una especie de monito de circo que escuchaba a los otros. Lo que John Cage pone en jaque es a las tres cosas. Con lo cual, no hay una cosa más difícil que la otra. Más desde el punto de vista de John Cage, porque John Cage, de alguna manera, patea el tablero y dice, los compositores tienen que empezar a hacer otra cosa. Los intérpretes, además de estar solamente estudiando lo que quiso decir el compositor, se tiene que poner un poquito también a crear de una manera más activa, y el oyente, en vez de quedarse escuchando simplemente que le van a dar un concierto, tiene que tener una escucha activa. Entonces, ninguna de las tres es más fácil si lo tomamos seriamente. Ahora, yo no sé lo que es más fácil, pero lo más lindo es componer, claramente.
Y lo más, por ahí lo más difícil para el no sé, los oídos de hoy por hoy es esto que decís, ¿no? Dejarse llevar y abrirse a qué es esto, la composición, y entenderla desde ese lado y disfrutar de lo que se está escuchando.
Exacto, disfrutar. Entenderla si uno tiene ganas de entender o hay algo que entender. Y si no hay nada que entender, dejarse llevar. Y escuchar los sonidos. Y como decía John Cage, que los sonidos sean ellos mismos. Y con solo eso basta para poder.
Es una música
disfrutar.
Que te saca de la línea de confort totalmente.
Todas estas lo son.
Y está para
tantas,
eso.
Como tantas otras.
Está sí. Para eso. Bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene por FM 91.1 Radio Amadeus. Te doy gracias por haber venido.
Sabrina, gracias a vos.
Y para seguir desasnando este mundo que no es tan común. La escucha, ¿no?
Total,
diaria de
total,
esta música. Total. Así que bueno, chao, gracias, hasta la semana que viene.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.